Muy buenos días, ¿cómo estamos? Un saludo para todos, ¿qué tal?
Pues bien, bien. O sea, tú sabes que satisfecho siempre de escucharte y de compartir sí. contigo un ratito de radio. Que sé que a ti te gusta un montón, que yo sé que te gusta un montón.
Sí, hombre, no lo puedo negar ni obviar, ¿no?
Tú sabes que yo te sigo, ¿no? Yo te sigo a ti, te sigo y te persigo.
Sí.
Aunque la semana pasada no fui a verte al Tagoror, al diálogo del Tagoror.
Estuvo bastante bien, ¿eh? Estuvo bastante bien.
Siempre me queda pena. Pasa que es que, una cosa, Tachi, que yo a partir de las 7 de la tarde empiezo a recibir las confirmaciones de las personas que van a estar invitadas en el programa del día siguiente. Entonces, si a las 7 de la tarde lo tengo cerrado el programa, que es rarísimo, rarísimo, hay días que me quitan y me ponen cosas a las 6:30 de la mañana, ¿eh? Porque la gente tiene una agenda muy apretada y cambiante. Pero si he acabado a las 7:30, cojo el coche y me tiro para Tacoronte. Pero como tenga cosas pendientes, chicos, me cuesta la vida.
No, es verdad, porque es que además el programa no acaba nunca de cerrarse, ¿no? Tiene el programa abierto, el de mañana, por ejemplo, abierto desde ahora mismo. O sea, que ya empiezas ya a poner cosas de la actualidad o cosas que vienen mañana y que se te confirman siempre muy... muy...
Créeme, Tachi, que esto es genial. Pues yo tengo la agenda aquí abierta y esta mañana, precisamente, no llegamos una hora de programa, estoy hablando con... Te voy a decir los nombres. Con Luis, con Pedro. Todos referentes a entrevistas de esta semana.
Claro, obviamente.
Acabo de cerrar una para mañana con Efraín Medina a las 8:30, por teléfono.
Claro, normal.
Y hace un ratito, antes de empezar el programa, con el alcalde de la Orotava para el miércoles. Esto es verdad, esto es verídico de la mañana de hoy, ¿eh?
Sí, sí, no, tío, no sé, porque yo también he vivido así, con ese agobio, ¿no? Con esa forma de vida tan al borde siempre, ¿no?
Y hay veces que sale uno de aquí a las 11 de la mañana y dice, tengo el programa de mañana enjaretado. Y acaba de uno de comer, coge la agenda y coge la escaleta y dice, no, este no ha confirmado, coño, todavía este no me ha dicho nada, espérate.
O a mediodía te ves alguna cosa nueva o te llega alguna llamada o lo que sea que ya te pone otra vez en alerta para cambiar todo, incluso tienes que volver a llamar para rehacer el programa. Bueno, eso
tú
es.
Sabes que hay gente que están muy predispuesta, que tú le escribes y automáticamente te escriben, sí, y hay gente que pasa de contestarte hasta que no son las 12 de la noche, ¿entiendes? Cuando me escriben a las 12, dime, entienda usted que yo a las 5 me levanto, yo a las 12 no estoy. Ya me acosté pensando, este no viene mañana. ¿Cómo no me acosté? Este no viene.
La verdad que ahora es de loco, ¿eh? Yo recuerdo vivir muchos años así, con esa, ¿no? Con esa angustia en el fondo, ¿no? Y con esa atención permanente a lo que sucede, a lo que hay que meter en un programa. Y la audiencia igual, ustedes que están oyéndonos, pues seguramente pensarán que esto va bien sobre hojuelas, ¿no? Y no es nada que ver, esto es... un sufrimiento permanente, ¿no? Para poder dar con...
Te tiene que gustar, Si no, es como cualquier empresa, ¿no? No depende todo... El artista se pone delante de un cuadro y hace el cuadro y lo único que tiene que tener son pinceles y pintura. Pero el resto de empresas que trabajan y montan servicios y construyen cosas, depende de tantas cosas que no es de tu solo trabajo, sino que tienes que estar a la expectativa esperando que alguien haga algo, diga algo o decida algo... Que la impotencia a veces te come, ¿no? Decir, coño, que es que pasa el tiempo y no me están diciendo lo que está pasando, ¿no?
Claro, es algo que depende de lo que está pasando, o sea, que es una cosa además inmediata, ¿no? Que es un directo como ahora, ¿no? Que dentro de 5 minutos pues habrá alguna cosa de la actualidad que seguramente cambie el sentido del programa de hoy, ¿no? O sea, todo eso es así, ¿no? Yo sinceramente, si te soy sincero, en absoluto echo de menos ese tipo de vida. Francamente, yo... estoy ahora en un tono un poco más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, organizando los diálogos del Tagoror, que es una vez al mes, y bueno, a veces lo gestiono con muchos meses de antelación y ahora disfruto, ¿no? De este tipo de trabajo porque es otro perfil totalmente diferente. Pero yo ahora mismo tú me planteas hacer un programa diario y complicado, ¿no? Lo tendría muy complicado porque en el fondo se sufre mucho en esto de la comunicación, eso que tú me dices del día a día, ¿no? El sacrificio permanente del tiempo, de lo que quieres hacer, de lo que te gustaría hacer, es una...
No, y tú sabes cuál es el estrés más grande que yo llevo últimamente, además me está generando estrés, el discernir qué es verdad y qué es mentira.
Uy, eso sí que es complicado.
Eso cada día me estresa más. Porque,
claro, porque
es que el viernes me dicen, es que empiezan a hablarte, ya uno lleva ya algún tiempo en este tema y tienen demasiados contactos, y te empiezan a escribir, está Margarita Robles en la Orotava, me dicen esto el sábado del viernes por la tarde, está Margarita Robles en la Orotava. Y me lo dice un tipo que no es un chef almeja. Y era mentira.
Pero lo que pasa es que hoy en día las fuentes informativas están absolutamente derruidas, ¿no? Pero porque vivimos también en otro, digamos, en otro plano en el que no sabemos realmente lo que es cierto tanto ocurriendo en este momento como lo que vendría, ¿no? O sobre cosas, sobre situaciones que se están generando, ¿no? A nivel político, a nivel social. Estamos con demasiados intereses que enfocan hacia un mismo sentido, pero con distintos prismas, ¿no? Y eso también hace que, desde luego, antes de llegar a ustedes como audiencia, hay que tenerlo absolutamente contrastado. Yo antes me fiaba mucho más de la fuente, Diego. Antes alguien te decía una cosa y eso iba a misa, ¿no? Hoy en día es complicado. Alguien te dice algo y ya tienes que hacer una o dos llamaditas más para ver si eso es cierto, ¿no? Y entonces, bueno, las redes sociales están haciendo mucho daño porque también ahí eso es un foco de mentiras y de barbaridades, y hay cosas que aparentemente surgen en las redes y tienen la apariencia de información y al final luego ni es información ni es nada, ni nada de lo contrario, sino que es un bulo o es una mentira o es algo que se cuenta a medias o se cuenta de manera interesada.
Eso también es muy delicado, porque antes tú cogías los banners que te venían con las titulares de las noticias y los titulares eran objetivos. Ahora sí te obligan a leer la noticia.
Claro.
Porque
claro,
no te puedes quedar en el titular, porque el titular va sesgado, ¿y de qué manera? Sí. O ir asociando el titular con el medio que te lo está dando. Ni siquiera las agencias de comunicación están dando información objetiva.
Sí, la prensa ha buscado.
Y te hace perder mucho tiempo. Y a mí me duelen los ojos ya de leer tantas cosas que digo, mira lo que querían decir.
Creo que en el fondo no son nada, sino simplemente es un titular, digamos que...
Para captar la atención, para captar la atención y la polémica.
Captar la atención y captar audiencia o lectores, ¿no? Por algún interés será, y al final no estás leyendo nada, al final estás leyendo auténtica basura informativa, ¿no? Y es una pena que los medios hayan caído en ese nuevo estilo periodístico. A mí me gusta en periodismo, y debe ser así, creo yo, no sé si no han cambiado hasta las facultades, alguien que igual no maneje mal nos lo explique, o algún día, si tenemos tiempo, lo analizamos más en profundidad, pero hay un nuevo estilo periodístico a la hora de titular. A mí me gusta el sota caballo rey o un, dos, tres y punto, o sea, sujeto, verbo y predicado, para que uno sepa lo que hay. Si hay un accidente en la TF5, pues se titula de esa manera y no tendremos que estar con subterfugio de al borde de la tragedia en una carretera tinerfeña, ¿no? O sea, vamos a ver.
Sin decir qué municipio es, además, en qué zona.
Sin nada, ¿no? Y te
generan la inquietud, ¿de dónde? Para que todo el mundo vaya, ¿no? Dice, accidente en Tacoronte, kilómetro 17, 8 de Río.
Por el vuelco. No me interesa porque... No, pero es que la información y la realidad es esa. Y
pero hasta ese extremo llegamos, hasta los accidentes los condicionamos en los titulares.
Sí. Y entonces, bueno, pues no es desinformación del todo, pero, hombre, es un sesgo de la realidad interesado que a veces llega al absurdo, ¿eh? Y eso es algo que ponen en práctica muchos nuestros queridos periódicos de esta provincia, que cada día están más amarillentos, ¿no? Y faltos de información y de...
Mira, y vamos a darle un repaso a unos y a otros, porque la tragedia del Hierro nos tiene inundados a todos. Pero fíjate tú por dónde, que el exceso de información a veces demuestra lo mezquino que somos, ¿no? ¿Sabe que ha ido para allá el gobierno canario en pleno, ¿no? Desde el presidente hasta las direcciones generales. Todos. Pero no han tenido la vergüenza de conjugar a sus equipos de comunicación. Oye, si va el presidente, el vicepresidente, la consejera, la directora general, el consejero, van 5 o 6, oigan, háganme el favor, que vaya un community manager.
Sí, por lo menos alguien que pueda...
Que no vayan 7. Es decir, lo que no puede ser es que cada uno publique en sus perfiles al tipo con su móvil haciéndole la grabación del vídeo diferente, ¿no? Es decir, denotan que cada uno lleva su equipo de comunicación.
Que no, hombre, que eso además es un barullo y es una estupidez.
Es una estupidez, pero un gasto de dinero inmenso. Que es toda una administración, ¿no? Y cada uno llevaba su community manager, porque tú ves los vídeos que publica cada uno. Candelaria, sí. Sandra, Clavijo, Manolo, otro consejero bueno, había allí medio gobierno canario. Y cada uno tiene un tiro de cámara diferente. Cada uno lleva a su community manager con su móvil grabando su vídeo.
Eso es una auténtica barbaridad y alguien tiene que hablar, es el presidente, que es el que realmente es competente para una situación de este calado. Lo que pasa es que, mira, yo hoy leí por ahí en algún periódico un titular, alguien exigiendo que no se utilizara políticamente o informativamente hablando esta tragedia. Pero es que el fenómeno de la inmigración está siendo utilizado desde los siglos de los siglos. Me refiero, desde el comienzo del conflicto a alguien siempre le interesó que pasaran determinadas cosas o poder utilizar como arma arrojadiza el fenómeno de la inmigración ilegal. Cuando llega una tragedia de este calado, que es que, vamos a ver, que yo también te digo una cosa, nosotros vivimos permanentemente, o por lo menos yo así lo veo, ¿no?, con esa sensación de que la tragedia es permanente, ¿no?, en este flujo migratorio. Fallece 5, 10, sabemos que hay gente que está perdido en el océano, que no se les encontrará jamás, y todavía nos sorprende, ¿no?, que llegue una noticia con la crudeza que nos ha llegado de lo que ha pasado estos días, y todavía se ha utilizado ese titular pues para volver a tirarlo como arma arrojadiza al tejado del adversario político o de la otra administración a la que pretende sacarle algo en este fenómeno, ¿no? O sea, vamos a ver, a mí me parece de un cinismo tan extremo decir a partir de este fallecimiento, ¿no?, de estas personas que se han dejado la vida ahí porque lo que habían buscado es un mundo mejor y lo que han encontrado ha sido la muerte, pero que se utilice eso para ahora decir que este es el momento de la solidaridad. El momento de la solidaridad era antes, ¿no? Y el momento de actuar era antes, no ahora, porque han muerto 50 personas en una fosa de 1.000 metros de profundidad. Era antes de que esta gente saliera de ahí, a ver si se podía evitar su salida de ahí, que ahora mismo, visto lo que hay, y visto cómo está el continente de al lado, y visto cómo está todo, evidentemente no vamos a parar esta salida masiva de pateras. No se ha parado en años. Europa con toda su potencia y toda su prepotencia también, y España con todo su carácter y toda, digamos, su trayectoria histórica, ha sido incapaz de parar este fenómeno. Y ahora venimos, mueren 50 personas y hay quien tiene, digamos, el coraje, por llamarlo de otra manera, por no decir otra palabra más gorda hasta ahora de la mañana, tiene la jeta. Vale, pues mira, eso está bien porque no insulta ni nada, ¿no? Pero tiene la jeta de decirnos a todos o ponernos a todos en una frase ese contexto de que a ver si esto ahora nos vale para que los demás sean solidarios. Por favor, hombre, pero es que, a ver, ¿cuánta gente tiene que morir para que la palabra solidaridad se lleve a cabo en esta crisis que estamos padeciendo ya desde hace años con cientos y cientos de miles de personas que han arribado a las tierras canarias? Y luego que aquí cada vez hay más fachas y hay más racistas esperándolos en la orilla. Hay más fachas racistas que gente solidaria. A veces da la sensación de esto, ¿no? Y es un fenómeno que va empeorando nuestras relaciones y que va empeorando, digamos, la mala conciencia de algunos y la mentalidad pasmosa, que luego uno cada día que más se encuentra ese tipo de conversaciones por ahí en la calle, en una cafetería, en una plaza, ¿no? Porque claro, esto es alimento para este tipo de personajes.
Yo he comentado, tras comentar la noticia de la tragedia del Hierro, he comentado que las estadísticas dicen todo lo contrario que dicen los bulos de la delincuencia, ¿no? La tasa de delincuencia en Canarias ha estado bajando y sigue bajando desde el año 2000 hasta el año 2024. Y la inmigración en Canarias empezó a ser consciente que venían pateras en el año 96. Es decir, hemos convivido con la inmigración y hemos disminuido en la tasa de delincuencia. Esa es la realidad, esos son los datos estadísticos, no sé en qué se basan. Queremos distorsionar la realidad y sacar datos y generar miedo en la gente. Yo tengo pendiente, y ojalá esta semana o la semana que viene más tardar, vengamos a ver la realidad carcelaria de quién está en la cárcel en Canarias, ¿no? Pero yo ya puedo adelantar un dato. Más del 70% de las personas que habitan en Esperanza 2 están directa o indirectamente vinculadas a delitos de violencia de género.
Claro, pero vamos a ver, si los últimos datos que se han contabilizado en Canarias de la delincuencia hablan de que un 82 aproximadamente, estoy hablando de memoria, ¿vale? O sea, lo doy como dato con toda la reserva del mundo porque es muy fácil buscar el dato, ¿eh? Ustedes se van al Google y ponen datos de delincuencia en Canarias y le va a salir el dato de algún lado. Además hay una información.
De la delegación del gobierno de Estado, del Estado, está ahí. Y de instituciones penitenciarias también está el ascenso carcelario.
Y nos viene a hablar aproximadamente de que el 80% de los delitos que se cometen en Canarias son llevados a cabo por locales, vamos, por nacionales, por españoles, ¿no? El resto, extranjeros. De esos extranjeros, pues la mitad son africanos y la otra mitad aproximadamente
italiano, ruso.
Son italianos, luego hay sudamericanos y africanos, es una tercera parte, más o menos, aproximadamente, creo.
Si quitas los magrebíes, que son los que delinquen.
Claro, porque luego...
Subsahariano, es eso, ¿no? Entre cero y nada.
Claro, exacto. Entonces, que a ti venga alguien a intentarte convencer, porque luego es que luego hay un problema, que es el que hay. Bueno, un problema no, hay una realidad. Problema no, porque ya tienen el porcentaje de votos que le da la población, ¿no? Pero bueno, que hay una serie de personas que tienen una determinada forma de pensar, que esto les viene que como anillo al dedo, ¿no? Porque además se alimentan de la desgracia y de su odio al que es diferente, pues le dan, tergiversan este tipo de datos y te vienen a dar la sensación de que aquí estas personas que vienen en patera vienen a delinquir o son terroristas o son no sé qué. Oye, vamos a ver, vamos a confiar también en los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que bastante también están desbordados con este fenómeno, que es muy complicado atender todo esto que está llegando, pero que vamos a ver, policía, Guardia Civil y los operativos que están en tierra esperando a que lleguen, pues seguramente estarán discerniendo correctamente qué tipo de personas nos están llegando aquí, o sea, o esto es un juego, esto no es un juego, esto es un fenómeno que está llegando, que lamentablemente tenemos que sufrir, y que algún día alguien tendrá que buscar una solución política. De momento la solución política no ha llegado y tenemos un problema humanitario de momento, porque político no hay ninguna solución sobre la mesa, ¿no? Y claro, yo, de verdad, a veces es infumable vivir con otras cosas paralelas a esta realidad, ¿no? Una gran mayoría de estas personas al final se tienen que volver a su tierra, se les devuelve a su tierra. No es que se tengan que volver de manera voluntaria, ¿no? Es que si se aplica la legislación, aquí hay muchas personas que no se pueden quedar aquí. Y otras, en función del análisis que se haga de su realidad, pues podrán seguir su curso, podrán legalizar su situación, pero que esto no es como nos cuentan a veces algunos, ¿eh? Que hay que tener cuidado lo que nos cuentan los avispados que hay por ahí, ¿no? Los que se sienten cómodos en el barro del racismo, pues no se crean eso, porque es que ellos se inventan sus datos, se inventan sus estadísticas y se inventan la realidad de este país, porque les viene muy bien y además les viene estupendo para alimentar su rechazo al diferente, pues que las cifras sean malas. No se van a ver, este tipo de gente tampoco se va a lamentar ni va a sufrir porque estas pobres personas que han fallecido estos días y las que han fallecido antes y las que vendrán a partir de ahora les vayan a doler personalmente, porque no tienen sentimientos ni tienen esa empatía ni tienen esa capacidad de entender un fenómeno como el que estamos viviendo, en el que la mayor parte de estas personas son personas que salen, recorren todo un continente, que hay que mirar África al lado de lo que es Canarias para darte cuenta cuánto han tenido que sufrir desde el cuerno de África o desde donde vengan hasta llegar a nuestras costas, que lo del tramo de Mauritania, de Senegal o donde sea hasta Canarias es la recta final, nada más. Todo lo demás, hay unas aventuras y hay unas experiencias y hay unas historias humanas detrás que por favor, hay que tener 5 minutos para pensar por qué alguien deja que un hijo de 15, de 14 años salga de Mali o de donde sea y llegue a Canarias solo. O sea, hay que pensar qué está pasando en el seno de esa familia, que la única alternativa para que esta gente pueda subsistir sea la de salir a una aventura en la que quizás no les vean más en su vida, no puedan volver de nuevo a casa. Y luego nos quejamos cuando les dan unos tenis y un teléfono móvil para que puedan hablar con los suyos. Hay que ser miserable, caramba. Es que pues sí. Esta crisis saca lo peor de los sitios, ¿no? Saca lo peor, o sea, saca la pobreza, la desgracia, pero también saca lo peor de nuestros vecinos, ¿no? De ese racismo y ese fascismo que habita en nuestro mismo saguán, ¿no? Y a mí también eso me preocupa y también pido una solución para eso, porque a veces uno tiene que soportar determinadas historias que no se tendría que estar soportando, lo que tiene que haber son soluciones y la política ahí está fallando en todo esto, claro. Y esto es un río revuelto en el que todo cabe, Diego, y perdóname la perorata, pero bueno, me lancé ahí y te mandé toda esta reflexión, ¿no? Que
hace falta de vez en cuando hacer reflexiones. Tienes 30 segundos y te digo 30 segundos ni un segundo más. ¿Qué te parece lo de Radio Televisión Española de suspender las pruebas de acceso porque se habían filtrado las preguntas? ¿A quién se las habían filtrado?
No sabía de esta, no sabía esta noticia.
5.000 tipos, 5.000 tipos de Soria, de Galicia, de algún canario habrá cogido un avión para ir a hacer una prueba un domingo. Y llegan ahí y dicen, suspendido. Pero, ¿y mi tren? ¿Y mi avión? ¿Y mi hotel? ¿Y mis 2 años preparándome para el examen?
Que lo paguen. Que lo paguen y se los paguen a quienes hay que comprar.
Porque habían filtrado las preguntas. Fíjate tú, ¿eh? ¿Te suena a ti eso de que los exámenes, ¿eh? Los filtramos a los amigos.
Y un pinganillo a la oreja también me suena, claro.